Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes de Entre Amigas, darles la bienvenida a un programa más abordando diversos temas, entre ellos la educación de los más pequeños. Quiero saludar a quien me acompaña en la mesa hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Victoria? Es un gusto poder compartir contigo y con nuestras amigas. Y como decías, la educación de los más pequeños, generalmente no referida a los papás, pero todos tenemos algún niño cerca, alguna personita que se está formando. Qué bueno que es tener algunos conceptos claros y poder ir más o menos por un camino, ¿no?
Exacto. En momentos en que la sociedad por ahí se debate algunos temas y está rediseñando algunos programas o programas en general de educación, este específicamente tiene que ver con la educación sexual y evidentemente que eso ha sido un disparador para muchas cuestiones y además polémica en Uruguay y en otros países también, así que vamos a estar abordando esa temática en este programa. Si te parece, antes, Vito, como hacemos en cada programa, vamos a plantear una propuesta un poco distinta por ahí para cocinar. ¿Te
sí,
parece?
Tenemos algo más o menos novedoso, porque Dale. Es algo que solemos de repente comprar por allí, una barra súper energética.
Súper energética.
Uh-huh. Ingredientes, 450 gramos de chocolate blanco, 100 gramos de nueces, 100 gramos de coco en escamos o coco rallado y 50 gramos de pasas. Para la preparación, con un cuchillo filoso y sobre una tabla de madera, picar el chocolate blanco y colocar en un tazón. Derretir el chocolate picado a baño María, cuidando que no se queme y reservar. En otra tabla de madera, picar las nueces con un cuchillo filoso y reservar. Colocar el chocolate derretido en un molde antiadherente rectangular pequeño y golpearlo suavemente contra la mesa para que el chocolate se distribuya de manera pareja en todo el molde. Esparcir el coco rallado y las pasas sobre toda la superficie del chocolate. Añadir las nueces picadas presionando suavemente para que se hundan un poco. Dejar el molde en el refrigerador por 30 minutos, al menos hasta que se endurezca para desmoldar. Cortar las porciones con el cuchillo sobre una superficie firme.
Muy bien, fácil la receta. Aparte, bueno, para cuando uno tiene que andar, sobre todo en estos tiempos en los que uno está corriendo, por lo menos hacer esto, capaz que en el fin de semana, ¿no? Para prepararlo durante la semana y tener alguna especie de snack, digamos.
Claro, para, sí, sí, para chocolate comer. Blanco bastante, ¿no?
Sí. Se puede variar también, ¿no?
También, sí.
Bueno, vamos a abordar en los próximos minutos una entrevista que yo les propongo que la escuchen con atención, porque en Uruguay se ha dado una polémica que tiene que ver con una guía de educación sexual en los más pequeños. Y hay algunos artículos que allí han generado algunas cuestiones y algunas molestias, incluso por parte de los padres, que apunta además a los más pequeños, entre 3, 4 y 5 años, y que justamente sobre esta guía la consultamos a la doctora Grisel Pereira, que va a estar exponiendo, bueno, acerca de cuáles son los derechos que los padres tienen, Vito, a la hora de controlar también e opinar con respecto a la formación de los más pequeños.
Es verdad, Victoria, estuvimos hablando en programas anteriores con Elizabeth Flores, que también es parte, digamos, de este movimiento que integra la doctora Grisel Pereira, y ella nos va a dar, una idea del marco legal que existe para que los padres puedan, ejercer su derecho de educar a sus hijos y de decir lo que no quieren que se les imponga como ideología. Uh-huh. Así que bueno, si te parece.
Dale, hay que decir que es marco legal, existe en cada país, hay un derecho internacional.
Exactamente.
Que es verdad que el derecho internacional no tiene, valga la redundancia, el derecho a inmiscuirse, o no sé si es la palabra adecuada, pero sí tener que ver con el derecho nacional, pero lo cierto es que hay recursos o instancias internacionales.
Y que los distintos países adhieren o Exacto. aceptan las distintas, digamos, en el marco internacional.
Exacto.
Así que, bueno, está bueno para estar atentos, para que nuestras amigas tengan recursos y también que puedan estar informándose.
Exacto. Nos vamos a una breve pausa musical y enseguida continuamos con la entrevista a la doctora Grisel Pereira.
Puedo ver lo que ha sembrado algún día. Recogerás tu dolor, nunca será en vano. Fuerte en mí, siempre encontrarás. Yo soy tu Dios, sí, soy tu ayudador, yo te consolaré. Sostendré. cuando las tinieblas te rodeen y no tengas a dónde ir. En mis promesas puedes descansar. Un camino yo haré, no te voy a abandonar.
Es un gusto, queridas amigas, estar con ustedes nuevamente en este espacio de la entrevista. Hoy nos acompaña la doctora Grisel Pereira. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Universidad de la República, también posee un diplomado en estudios legales internacionales de la Universidad de Hangzhou, Estados Unidos, y tiene un curso de posgrado de Derecho y Religión en la Universidad de Montevideo. Grisel, además, es muy querida, conocida por nosotros, y te agradecemos por poder estar hoy en este tiempo con nosotros.
Bueno, cómo no, encantada, muchísimo gusto, y la verdad que para mí es un placer poder estar acá y, bueno, contribuir desde el lugar que estamos en todos estos temas tan interesantes.
Bien, Grisel, sería bueno contarle un poco a nuestras amigas, a la audiencia, ¿qué es lo que nos está, digamos, convocando en estos tiempos, ¿no? Porque has tenido participación en varias de las iniciativas que tienen que ver con la familia, con el derecho a la familia, los valores cristianos. Y como recordarán nuestras amigas, tuvimos hace poco una entrevista con Elizabeth Flores, que nos estaba comentando acerca de la guía que en Uruguay se ha aprobado de educación sexual. Y bueno, todos esos derechos que tal vez los padres desconocen o que tal vez dejan pasar. Entonces me gustaría que comenzaras contándonos un poco cómo es puntualmente lo que ahora estás realizando.
Perfecto, cómo no. Y me parece que sería bueno, como preámbulo en este tema, citar, por supuesto, para nuestras amigas, las que están escuchando y compartimos la misma fe como cristianas, es lo que dice la palabra en Oseas, cuando habla de que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Exacto. Entonces, este versículo a mí me gusta mucho traerlo cuando estoy dando charlas, conferencias, haciendo talleres en diferentes lugares, precisamente porque creo que se ajusta perfectamente al día de hoy. Totalmente. A esta época, ¿verdad? Lo que estamos viviendo. Y justamente, como tú bien decías también, eso es lo que tenemos que hacer, informarnos. Por eso, este versículo, digo, el hecho de que ya en aquella época se esté diciendo, ¿no?, de que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, no podemos permitir o no debemos permitir que en esta época volvamos a cometer el mismo error, y que el pueblo de Dios, ¿verdad?, los que tenemos valores, principios, que son basados en la palabra de Dios y que sabemos que obviamente es lo mejor, es lo correcto, es lo que hace la felicidad y que un ser humano tenga una vida plena, entonces debemos estar informados. Entonces eso es lo que me está moviendo, de poder informar, de poder, digamos, desde el ángulo o el lugar donde estoy, y por la profesión también que Dios me ha dado la bendición de poder tener, estoy en, digamos, en una buena oportunidad de entender y de llevar quizás también un poco la información a todos aquellos que es necesario que lo tengan. Y en este caso, como tú también bien mencionabas, cuando ya se habló anteriormente con Elizabeth Flores, que también es docente, y estamos trabajando justamente en un ministerio que es precisamente de nombre Nehemías, que es integrado por todos los docentes, maestros, profesores, etcétera, donde lamentablemente están teniendo ahora ya la, digamos, directiva de poder impartir el conocimiento de lo que es educación sexual, o de lo que se llama o lo llaman educación sexual, en los programas de todos los niveles de la enseñanza nuestra, en este caso de Uruguay. Pero esto se está impartiendo en muchísimos países, o sea, no solamente aquí en Uruguay, sino sabemos que en prácticamente en todos los países de América Latina, y también saliendo de América Latina, en Europa, obviamente España es uno de los países donde realmente más se está tratando este tema, y Estados Unidos y demás. Pero volviendo a nuestro continente, y aquí digo también, lamentablemente tenemos en este momento que informar a los padres y a todos aquellos ciudadanos, personas que están interesados en saber qué es lo que están enseñando a nuestros hijos, a nuestros niños, a los adolescentes, a los jóvenes, y es precisamente este tema que tiene un contenido que, sin lugar a dudas, es conocido como ideología de género, ¿verdad? De género, sí. Y esa ideología de género, que es lo que aparentemente forma lo que es ese programa de educación sexual en todos estos países, es realmente algo que no tiene base científica, que niega la ciencia, que niega la biología, ¿verdad? Porque la ideología de género dice que los niños, los bebés que nacen, nacen, aunque tengan genitales femeninos y aunque tengan genitales masculinos, no tienen por qué ser ni una niña ni un varón. Y aunque tengan los cromosomas, ¿verdad? Como también los técnicos en la materia afirman que cuando tienen cromosomas XX es una niña y XY es un varón, tampoco tienen por qué serlo, porque dice esta ideología de género que los bebés nacen con un sexo neutro. ¿Qué quiere decir? Que no tienen que ser ni varones ni mujeres, aunque nazcan con genitales masculinos, con cromosomas XY y con todos los caracteres de varones, tienen, no tienen por qué ser, porque pueden optar después por ser niñas y viceversa. Aunque las niñas nazcan con sus genitales femeninos, con sus cromosomas femeninos y todo lo demás, igualmente pueden optar por ser varones. O sea, que es algo que realmente no tiene un fundamento científico, por eso recalco que es una ideología.
Ideología.
Y una ideología de género porque se basa en eso, ¿verdad?
Y hablando justamente del tema de las ideologías y lo que puede tener que ver con toda la enseñanza, lo que son nuestros países tal vez de habla hispana, hay una palabra que siempre salta y es el término de laicidad, y me gustaría que nos hicieras alguna aclaración con respecto a eso, ¿no? Porque muchas veces laicidad enseguida se piensa, bueno, o en la religión o en la política, no se puede hablar de esto y tenemos un concepto medio errado de lo que es laicidad, ¿verdad?
Exactamente, exactamente así como tú lo estás diciendo, es un concepto errado, erróneo, falso. ¿Por qué? Precisamente porque laicidad no significa ateísmo. O sea, laicidad no significa que se niegue la existencia de Dios o que se niegue la existencia de las religiones. Laicidad, que viene del término laico, significa que sería más bien un estado, por ejemplo, como en el caso de Uruguay y muchos países de América Latina, que son estados laicos, que no son confesionales, porque no tienen una religión oficial. Pero no quiere decir por eso que el estado sea ateo, o que no se pueda hablar de religión, o de religiones, o no se pueda mencionar a Dios, o a la palabra de Dios. No es así, de ninguna manera. La laicidad, como corresponde, es un concepto que significa que se deben enseñar o se debe permitir la enseñanza de todas las religiones, de todas las creencias, de todas las filosofías de vida o de las ideologías, pero no que se deba negar de ninguna manera. Eso es un concepto falso.
Y qué cuidado que hay que tener, estamos hablando puntualmente de la ideología de género, pero también de todos los contenidos, ¿no?, que pueden llegar a haber en la educación de nuestros hijos, nietos, sobrinos, que en realidad tienen que ver con una ideología y no con un permitirle al niño tener acceso a las distintas, digamos, formas de pensamiento para que él mismo después pueda razonar. Al contrario, estamos imponiéndolo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Eso es así. Y precisamente el peligro, ¿verdad?, de esta ideología es que se esté imponiendo, porque es la palabra, ¿no?, a niños tan pequeños, desde 3 años, por ejemplo, como ocurre en nuestro país, pero también en otros países, que es la edad preescolar, y de 3 años en adelante. O sea, durante toda primaria, secundaria, o los que asisten a otros estudios superiores, pero que lamentablemente desde tan corta edad se les está imponiendo una ideología, como decimos, y que los niños luego la toman como natural, porque ellos no saben si es verdad o no es verdad. Si están asistiendo a un centro de educación o de enseñanza, evidentemente creen que eso es correcto. Entonces, que se les esté enseñando a los niños, ¿verdad?, de que pueden elegir ser varones o ser mujeres o su sexualidad, es un peligro tremendo. Es un peligro que llega, mira, hasta en este momento, a situaciones tan, tan graves, como por ejemplo, porque esto pasa a todo nivel en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, en cuanto a que a los adolescentes, sobre todo, que se les está imponiendo esta pseudo enseñanza de educación sexual, entonces a los adolescentes, que es una edad bastante conflictiva, por supuesto, entonces suele suceder que, de acuerdo a lo que dicen los propios especialistas, como por ejemplo los pediatras o los psiquiatras que integran los colegios norteamericanos de psiquiatría o de pediatría, ellos están diciendo de que ahora están teniendo muchísimo trabajo, más que nunca, porque hay un porcentaje muy grande de adolescentes que concurren a las terapias, ¿verdad? Y bueno, muchas veces sus padres los llevan porque no saben qué es o qué son. Un adolescente dice, no sé qué es, aunque no sé qué soy, porque aunque sea, como digo, con sus genitales o tenga sus genitales de varón o que todo su cuerpo exprese que es un varón, al haber recibido esta enseñanza, al habérseles, digamos, impuesto esta ideología que los separa totalmente de lo que es la verdadera biología o la ciencia, dicen, no sabemos qué somos. En realidad no sabemos si vamos a ser un varón, si voy a seguir siendo varón o puedo ser una mujer más adelante. No sé con quién me voy a casar, si me casaré con una mujer o con un varón. O sea, cosas como estas. Sí. Tan graves son las que están sucediendo.
Y qué abismal, ¿no?, la diferencia entre, bueno, lo que podemos leer en Génesis, en el primer capítulo de Génesis, ¿no? Esa seguridad de, bueno, del propósito de por qué Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y esa seguridad. Y una cosa que quiero hablar contigo también, Grisel, después de una pequeña pausa que vamos a hacer, es sobre el concepto de familia también, ¿no? Porque era una base de la que partimos, digamos, todas las generaciones anteriores, y que ahora tampoco se sabe lo que es una familia. Te invito a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
¿Cómo no?
Continuamos entre amigas. Nos acompaña la doctora Grisel Pereira. Y al final estábamos hablando de lo que era el concepto y digamos que todos partíamos de la base de la familia, ¿no? La familia como ese lugar en donde se podían impartir determinadas enseñanzas, pero ahora es como que eso tampoco está, ese piso, digamos, del que partíamos todos, tampoco está.
Exactamente. Como que ha cambiado ese concepto de familia, ¿no? Uh-huh. Como tú bien decís. Obviamente que todos y todas, creo que las amigas que están escuchando y en todas partes del mundo, sabemos de que cuando uno hablaba de familia, hablaba de un papá, de una mamá, de los hijos, y podía ser una familia ampliada donde hubieran también los abuelos o tíos, o en fin, otros familiares. Pero ese fue siempre el concepto de familia, digo, indiscutible. Nadie pensaba en otro concepto de familia. Pero a mí me causa un poquito de risa cuando seguramente en muchos países, en América Latina, de los que nos están escuchando, de las amigas, y en otras partes del mundo, Estados Unidos también, en Europa, también los proyectos de ley que dieron lugar a, por ejemplo, lo que son los matrimonios homosexuales o los matrimonios del mismo sexo, ¿verdad? Donde también se han legislado y se han legalizado esos matrimonios. Hay una frase que para mí es muy risueña, porque dice que ahora, hablando de esta época, ¿no?, dicen moderna, en realidad ahora ya no es la familia tradicional la que conocemos, la única, no. Dice, ahora existen otros arreglos familiares. Y cuando usan esa expresión de arreglos familiares, yo siempre digo, yo siempre conocí los arreglos florales, por ejemplo, arreglos florales, cuando se hace en una mesa, en un lugar donde se pone algún arreglo floral. Pero me causó un poco de risa el hecho de que hablemos de arreglos familiares, sinceramente.
Claro. No estamos hablando de, por ejemplo, el caso de una madre soltera o de una madre viuda, lo que estamos, sino de cuando generalmente justamente se da lo del arreglo, ¿no? Lo de querer hacer encajar.
Exactamente.
Algo.
Cómo, ahí está. Cómo arreglar, ¿verdad? Para decir, bueno, una familia también son dos hombres con un niño o una niña o dos mujeres, ¿verdad? Y a veces esas otras familias, ¿verdad?, que dicen, lamentablemente, que se ha llegado, bueno, y en muchos casos hasta todavía por ahí se sostiene, que ya además no solamente debería ser de dos, sino de tres personas,
claro,
¿verdad? Entonces, cuando uno escucha esas cosas, es cuando realmente hay que poner atención y nos preocupamos, sinceramente, porque ya ese concepto, entonces, de familia, como decimos, ha variado en el mundo. Uh-huh. Y no podemos decir que porque ha variado y porque es moda o porque eso es evolución, debemos aceptarlo,
claro,
y deba ser
pasar.
Aceptado, exactamente, y bueno, es lo que es ahora, hay que actualizarse, ¿verdad? Y a veces a los que obviamente nos negamos a aceptar esa realidad como algo que es normal, que es natural, bueno, se nos califica de, no sé, poco menos que de cavernícolas, porque
sí,
tenemos un pensamiento, estamos pensando en que no, en que la familia es la del papá y la mamá y los hijos y los demás, como hablábamos, de ninguna manera. Pero justamente, como decíamos, no podemos admitir y decir, está todo bien, y por lo tanto, quedarnos un poquito con los brazos cruzados y no hacer nada.
Claro, y además que tenemos herramientas, hay, digamos, legislación internacional, nos podrás contar mejor, Grisel, que nos ayuda en cuanto a, bueno, a posicionarnos en lo que no estamos de acuerdo y también poder reclamar por esos derechos, todo hablando en un ámbito sano, de buena discusión, pero sí de hacer valer los derechos que tiene una familia de lo que le enseñan a su hijo, ¿no?
Por supuesto, exactamente. Y a ese respecto, entonces, precisamente tenemos que hablar de que son los padres, digamos, tanto a nivel nacional, ¿verdad?, de prácticamente todos los países de América Latina, como reitero, de Estados Unidos y de Europa, en muchos países, está legislado, o sea, en cada país existen las leyes nacionales, pero además en todos estos países también existen los tratados internacionales, que como tú bien decías, son leyes internacionales que fueron aprobadas en otro país por 2, 3, 4, 5 o determinada cantidad de países que están de acuerdo en un tema y por lo tanto se aprueba esa ley. Y ese tratado internacional luego va a cada país de los que intervino y es a su vez ratificado en cada país. Quiere decir que el poder legislativo de cada país, o sea, los diputados, los senadores, las cámaras legislativas, son los que ratifican ese tratado internacional. Y con eso, ¿qué sucede? Con eso se convierte en obligatorio ese tratado o esa ley dentro de ese país. Por lo tanto, debe respetarse. Yo comentaba que justamente muchas veces los tratados internacionales tienen un rango superior a las leyes nacionales. Hay otra parte de la doctrina, digamos, del derecho, que dice que tiene el mismo rango. Pero ya sea que tiene el mismo rango o superior, esos tratados internacionales tienen que respetarse dentro de cada país.
Bien, Grisel, vamos a terminar por este programa, pero vamos a invitar a nuestras amigas para continuar y conociendo un poco cuáles son esos tratados que amparan el derecho de los padres de la educación y de tantos otros temas, ¿no?, que muchas veces desconocemos y, como decíamos, el objetivo justamente es informar para que el pueblo no perezca.
Exactamente.
Por falta de conocimiento. Muchas gracias por este tiempo y nos reencontramos en el próximo programa.
Cómo no, encantada, con muchísimo gusto.
Bien, así pasaba la entrevista a la doctora Grisel Pereira, temática que evidentemente es importante para tomar partida y tomar participación en la educación de los más pequeños, pero a raíz de allí, de esa personita que se está formando también. Uh-huh. Vamos a reflexionar en este programa a partir del libro Sabiduría para el Camino, y la pregunta que este libro se hace en esta reflexión, en una de las tantas que propone, es: hogares apurados y ajetreados, ¿cómo es la atmósfera en su casa estos días?, se pregunta esta reflexión. ¿Está usted en peligro de criar un hijo apurado? Capte algún momento esta semana y eche un vistazo franco a la calidad de niñez que el estilo de vida de su familia está proveyendo para sus pequeños. ¿Qué será memorable para sus hijos cuando ellos, al ser adultos, miren hacia atrás a los años tempranos? ¿Les parecerá todo como un borrón de alta presión, como una maratón larga sin aliento? ¿Ha permitido usted que la televisión le robe mucho de los minutos y horas no programados de sus hijos? Buscando la sabiduría de Dios, pregúntese, ¿qué podemos hacer como mamá y papá para animar a nuestros hijos para que disfruten el hecho de ser niños? ¿Está usted fomentando una atmósfera de relajación y flexibilidad? ¿O acaso las palabras prisa y rigidez caracterizan mejor su casa? ¿Algún plan para unas vacaciones relajadas de familia en vista? Al planear, recuerde que la niñez es un bien básico, infinitamente precioso. Sus hijos crecerán solo una vez. Y básicamente, e importante lo que dice la reflexión, es dedicar un tiempo, ¿no?, de calidad, más allá de las actividades que evidentemente sabemos que los padres de hoy tienen que cumplir. Por ahí yo veía, y es verdad, una publicación a modo gráfico, pero decía un niño rodeado de juguetes, y bueno, lo que él decía, yo quería, simplemente resumiendo y parafraseando, pasar un tiempo con mis papás, era lo que quería, ¿no?
Uh-huh. Tener esa actitud activa, valga la palabra, en la educación de los hijos, ¿no? El ser parte, el no que pasan los días volando y se pasan los años y cada vez más rápido cuando queremos acordar, ya es una persona formada, vaya a saber en lo que, y no pudimos incidir en absolutamente nada ni guiar. Necesaria también la sabiduría de Dios para.
Exacto, y son estos los años de fundación de, como decías vos, de la personalidad del pequeño. Uh-huh. Si les parece, estamos llegando ya al final del programa, queremos dejarlas con nuestras vías de contacto. Nos pueden escribir por el correo tradicional a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org o nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.